Hoy nos fijamos en los trastornos del espectro alcohólico fetal, una serie de afecciones que se dan después de que la madre beba alcohol durante el embarazo. Da igual la cantidad de alcohol ingerida, las lesiones son para siempre. Vamos a hablar de ello con el doctor Óscar García Algar, coordinador del GRIE, el Grupo de Investigación Infancia y Entorno del Hospital Clínico Maternidad de Barcelona y jefe del servicio de neonatología de este mismo centro hospitalario. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos del espectro alcohólico fetal?
A ver, el consumo de alcohol durante el embarazo es muy tóxico, de hecho es el principal tóxico que tiene consecuencias sobre el desarrollo del sistema nervioso central durante el embarazo. No existe una cantidad segura que se pueda consumir, por tanto, cualquier persona, cualquier mujer que quiera quedarse embarazada debe dejar de consumir alcohol. Entonces, este tóxico lo que hace es afectar el desarrollo del sistema nervioso y, por tanto, el neurodesarrollo. Y esto se traduce después de forma clínica con una serie de signos y síntomas que somos capaces de identificar y que en conjunto se conocen como trastorno del espectro alcohólico fetal y que tiene varias formas clínicas, el síndrome alcohólico fetal completo, el parcial y otros cuadros.
¿Cuáles serían esos principales síntomas?
Dependen de cada situación. Es decir, una cosa son los criterios diagnósticos, que son pues el haber consumido alcohol durante el embarazo confirmado, el tener el peso, la talla o el perímetro craneal por debajo de un percentil de valores que se consideran normales, tener una serie de signos físicos, que hay tres en concreto que están alterados y que son válidos para el diagnóstico, y luego tener alteraciones o de la conducta o cognitivas, que son alteraciones neuropsicológicas. Esto es para el diagnóstico del trastorno del espectro alcohólico fetal, pero luego la expresión clínica de esto son síntomas que pueden ser muy diversos: agresividad, retraso mental, hiperactividad, y no siempre se dan los mismos en todos los niños ni con la misma intensidad.
O sea, sí que nos encontramos con distintos niveles, ¿no?, de afectación dentro de estos trastornos, distintos tipos.
Sí, además hay que pensar que hay otra cosa importante, es que al menos en el momento actual la mayor parte de los niños diagnosticados recientemente son niños que proceden de adopción de países donde el consumo de alcohol es muy importante, y en estos casos se suma a los efectos neuropsicológicos derivados de la exposición a alcohol durante el embarazo los efectos neuropsicológicos derivados del abandono antes de la adopción.
¿Cuáles son las estimaciones de niños afectados en España y también podemos compararlo con el resto de países europeos?
En nuestro entorno no existen cifras exactas, en la población general esto no se sabe, y en los niños adoptados de países donde el consumo es muy importante, que básicamente son países de Europa del Este, hay un estudio en marcha que hemos hecho en Barcelona, bueno, en Cataluña, en colaboración con otros dos hospitales, y que los resultados están a punto de publicarse o de difundirse en las próximas semanas. El único estudio similar es un estudio en Suecia, donde encontraron un 52% de niños afectados, pero aquí en nuestro entorno todavía no hay cifras.
En cuanto a la prevención, algo importante, lo que hemos comentado, hablamos de evitar el consumo de alcohol durante el embarazo, también lo que ha dicho, ¿no? Incluso cuando una mujer tiene pensado quedarse embarazada, también tendría que dejar de consumir alcohol. Hay que dejar claro que no hay ninguna cantidad segura de alcohol que se puede ingerir. ¿Eso es algo importante? ¿Es un mensaje que todavía tenemos que transmitir?
Sí, es un mensaje que tenemos que transmitir, mucho más en una sociedad en la que el consumo de alcohol está muy, muy normalizado de alguna forma, no solamente en general en todas las franjas de edad de la población, también en edades más jóvenes y en embarazadas no se ha limitado. En estudios mirando el consumo se llega hasta el 60% de embarazadas que consumen alcohol. Entonces no hay ninguna cantidad segura, eso quiere decir, no se ha demostrado en humanos que una bebida aislada pueda producir daño, pero sí se ha demostrado en estudios en animales, y además el que no se haya demostrado quiere decir que no exista. El alcohol no es una sustancia necesaria para la vida diaria, con lo cual si una mujer quiere quedarse embarazada debe dejar de consumir hasta que se quede embarazada, durante el embarazo y después durante la lactancia.
Doctor, ¿es complejo su diagnóstico? ¿A día de hoy todavía lo podemos seguir confundiendo con otras patologías?
O sea, el diagnóstico, hay que diferenciar, una cosa es el diagnóstico de los síntomas que provoca esta lesión, hiperactividad y tal, que siempre no es una enfermedad. La hiperactividad, por ejemplo, es un síntoma de alguna alteración, puede ser genética, puede ser una enfermedad neonatal grave, puede ser la exposición al alcohol durante el embarazo. Hay que diferenciarlo del diagnóstico del TEAF, del trastorno del espectro alcohólico fetal. El diagnóstico es sencillo, el único problema es que requiere que colaboren un pediatra y un psicólogo para evaluar todas las pruebas que se consideran diagnósticas. El diagnóstico no tienes que tener todos los criterios, sino que en función de la combinación estás en un lugar u otro del espectro. Pero el principal problema es que, bueno, tenemos poco hábito de diagnosticarlo, porque en nuestro entorno un consumo tan importante y que dé lugar a tantos niños afectados no ha sido muy frecuente hasta ahora, pero el diagnóstico es relativamente sencillo. Si se hacen bien las cosas, si se llevan los valores a las gráficas de normalidad, y luego no se pueden diagnosticar simplemente mirándolo con una fotografía o con un vídeo. Hay que tomar las medidas y llevarlas a las gráficas y comprobar que están por debajo de los valores de referencia.
Uh-huh. En ese caso, doctor, ¿podríamos decir que sería necesario la creación de unidades expertas en este trastorno? No sé, es algo que los padres demandan mucho.
Sí, probablemente estaría indicado por dos motivos. Uno, para favorecer el diagnóstico por gente experta mientras los sanitarios se entrenan, y porque de alguna forma allí se concitaría la presencia de pediatras y psicólogos, y luego para el seguimiento, porque el seguimiento, básicamente la parte psicológica, es bastante compleja, porque estos niños ya existen con perfiles similares en nuestro entorno, pero son formas de expresión neuropsicológica y cognitiva compleja. Entonces hace falta gente que tenga experiencia. Probablemente poco a poco los profesionales se irán familiarizando y esto será menos necesario, pero en el momento actual seguramente es necesario que haya unidades expertas. ¿Sí?
Uh-huh. ¿En qué se basa el tratamiento, teniendo en cuenta que estamos hablando de daños que son permanentes? No hablamos de una enfermedad que se pueda curar. ¿En qué se basa en este caso?
No existe ningún tratamiento. O sea, lo principal es la prevención, evitarlo. Uh-huh. En nuestro entorno, en los adoptados, esto no va a poder ser. El tratamiento específico de las lesiones no existe ninguno. Hay estudios experimentales en marcha, en modelos animales, con antioxidantes, pero no hay resultados concluyentes y esto va a ser muy difícil revertir los efectos. Por lo tanto, el principal tratamiento es el tratamiento de los síntomas, y esto quiere decir tratamiento neuropsicológico en la mayor parte de los casos, y en algún o adaptaciones curriculares, conductuales, educativas, y en algún caso puede ser necesaria alguna medicación cuando el síntoma predominante sea susceptible de tratarse y de ser efectivo. Pero en principio el tratamiento principal son medidas educativas, psicológicas, de estrategias para integrarse en la sociedad, estrategias para la supervivencia más adelante cuando sean más mayores, muy todo en relación de la órbita psicológica.
Y en este caso, ya cuando son mayores, en la vida adulta, ¿cómo se traduce esta enfermedad? ¿Cómo afecta?
Claro, depende del escenario. En uh-huh. países como Canadá o otros sitios donde la detección es muy precoz, porque la mayoría de casos son autóctonos, estos niños tienen una evolución, un buen pronóstico relativamente, pero tienen en general mejor pronóstico que los niños adoptados que vienen con no solamente con la lesión producida por el alcohol, sino también por el abandono. Los síntomas en la época más avanzada, cuando son jóvenes o adultos después, es muy variada. Probablemente muchos de ellos, aunque es difícil saber qué porcentaje, van a estar afectados desde el punto de vista psicológico. Va a haber problemas de salud mental, va a haber problemas de integración en el aprendizaje, en el mundo laboral, en la vida independiente. Estamos asistiendo a estos niños que han sido adoptados y que ahora están creciendo y poco a poco van entrando en la edad juvenil y empiezan a tener problemas, pero la idea es intentar resolverlos, prevenirlos o tratarlos.
Uh-huh. ¿Y en qué aspectos se está centrando la investigación?
Bueno, investigación hay, por un lado, para entender mejor cómo funciona la lesión producida por el alcohol. Nosotros tenemos modelos animales y de la biología celular. Y luego estamos probando algún tratamiento que pueda revertir de alguna forma o mejorar el rendimiento. Y luego estudios clínicos para saber la prevalencia exacta, cuántos niños están afectados, y ver la efectividad de intervenciones desde los videojuegos hasta intervenciones en la escuela o específicas en casa para mejorar la calidad de vida de estos niños y de sus familias.
Uh-huh. Pues aquí lo dejamos. Doctor Óscar García Algar, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Clínico Maternidad de Barcelona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.